Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, seguimos leyendo con estupor y asombro esta lectura del Génesis, estos salmos que acompañan la lectura y estos evangelios que continúan la lectura semicontinuada del evangelista Marcos. Y hoy encontramos una lectura bellísima del segundo capítulo del Génesis. Para aquellos de ustedes que no conocen mucho la Sagrada Escritura, habrán notado que hemos hecho dos lecturas de la creación. Una primera lectura, el capítulo primero del Génesis, y una segunda lectura a partir del versículo cuarto, quinto del segundo capítulo del Génesis, y es lo que hemos leído hasta hoy. Son dos lecturas y dos narraciones de la creación que se integran y se complementan. Por algún motivo, Dios nuestro Señor quiso iluminar al autor sagrado en un cierto aspecto, y como Dios viera que ese autor quizá no había completado todo lo que Dios quería, iluminó a otro segundo autor sagrado que completó la narración, y así las dos narraciones de la creación, grosso modo capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, se integran, se enriquecen, se complementan. Y hoy hablamos precisamente de la creación de la mujer. No, yo no soy un gran especialista, ni mucho menos. El Papa Juan Pablo II dedicó al inicio de su pontificado muchas catequesis a comentar estos versículos de la Sagrada Escritura, y es lo que se conoce hoy por hoy como la teología del cuerpo, es decir, cómo la intención creadora de Dios del ser humano está ligada, está conectada como voluntad de Dios creador al hecho de ser hombre, varón, y al hecho de ser mujer, hembra. Y hoy nos dice, entre líneas, que en su intención creadora Dios sacó a la mujer del varón, de la mismísima naturaleza, parte del varón. Dios la tomó en sus manos creadoras y la convirtió, la transformó y le dio el alma para ser una mujer. Y dice aquí el motivo. Dice que el ser humano, el hombre Adán, le puso el nombre a todas las criaturas. Eso significa que de algún modo Dios le dio un cierto dominio al hombre, a Adán, sobre las criaturas. Poner el nombre en términos bíblicos es poseer. Pero no encontró el hombre en todas las criaturas, en toda la belleza, en el plan original de Dios, no encontró nadie como él, ninguno como él que le ayudase. Aquí obviamente el autor sagrado está describiendo un poco la intención de Dios de una forma narrativa, tenía que expresarlo de algún modo. Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que Dios quiso complementar de algún modo, enriquecer, perfeccionar su creación, dándole al varón un ser, una criatura similar a él, que le ayudase, que le complementase, que le integrase. Dice aquí, repito, de un modo narrativo, que Dios hizo caer un letargo sobre Adán, lo durmió, le sacó una costilla y de la costilla Dios formó de esa costilla a una mujer y se la presentó a Adán. Adán se quedó extasiado, Adán se quedó entusiasmado y dice la escritura una expresión profundísima. A nosotros a lo mejor no nos dice mucho, pero es una expresión verdaderamente profunda. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán encuentra entre todas las criaturas que Dios le ha regalado, que Dios ha puesto en la creación, encuentra en la mujer alguien como él. Idéntico, con la misma dignidad, con la misma constitución, un don de Dios. Y el don es recíproco. No es que el hombre sea superior y la mujer fue un regalito que le llegó. También para la mujer, el hombre es un complemento, es una integración, es una ayuda. Dice aquí que el hombre le puso a la mujer el nombre de mujer porque ha salido del varón. No dice estrictamente que la haya nombrado Adán, pero en la narrativa de la Biblia parecería que esa es la conclusión. Fíjense qué hermoso nosotros aquí que vivimos en Magdala. María Magdalena, la primera palabra que salió de la boca de Cristo resucitado fue la palabra mujer. Es decir, si acaso en el Antiguo Testamento había de algún modo quedado la mujer en una cierta subordinación respecto al varón, después de la resurrección, es decir, cuando Cristo recrea la humanidad entera con su resurrección, Cristo asume el nombre de mujer y le dice a Eva, le dice a María Magdalena, mujer, es decir, yo te doy ahora el nombre a ti, mujer. Enseguida, la Sagrada Escritura saca una conclusión importante, bellísima. Por eso, abandonará el varón a su padre y a su madre, es decir, abandonará a su familia, Yo no sé esto qué significaba en tiempos prehistóricos, que el hijo dejase al padre y a la madre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, será atraído por su mujer, por la mujer, hasta el punto de dejar a la familia de origen y formar con la mujer una nueva familia, una sola carne. Y concluye la escritura de hoy de un modo bello, declarando una cosa importante: el estado de inocencia original. Dice: Adán y Eva estaban desnudos, no vestían nada, como la mayoría o todos los animales, pero no sentían vergüenza uno del otro. Es decir, se veían con esa naturalidad, con esa inocencia, con esa pureza, con ese desapego propio de la creación, tal como Dios nuestro Señor había querido crearles, llenos de amor, llenos de gracia, sin pecado. Tenemos que pedirle a Dios, queridos hermanos, ahora en nuestro estado de criaturas caídas, es decir, después del pecado original, tenemos que pedirle a Dios humildemente su gracia para que nos conceda vernos, hombre a mujer, nos conceda vernos recíprocamente, no digo ya sin vergüenza, porque eso es parte de nuestra naturaleza caída, pero sin ambición, sin lujuria, sin posesión, sin deseo de imponernos, de poseer, de enseñorearnos sobre el otro, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre. En esto tenemos que dejar de lado un poco el plan creador de Dios. Tenemos que dejar incluso de lado un poco la condición de criaturas caídas por el pecado original, y tenemos que ser atentos a lo que la cultura está haciendo o intentando hacer con nosotros. Es decir, está intentando que nos miremos con unos ojos reducidos, con unos ojos deformados, con unos ojos miopes, donde el hombre y la mujer se ven solo por puro interés o por puro placer o por un deseo manipulador del otro. Tenemos que pedirle hoy, a la luz de esta escritura, a Dios: Señor, concédenos la gracia de vernos como tú quieres que nos veamos, de amarnos como tú quieres que nos amemos, de respetarnos como tú quieres que nos respetemos. El Salmo responsorial de hoy nos pone delante una verdad bellísima que implica mucho la relación hombre-mujer: el santo temor de Dios. Porque el hombre no es propietario de la mujer, ni la mujer del hombre. Ambos dos son hijos de Dios, y por lo tanto ambos tienen que referirse a Dios Padre mientras se relacionan con su pareja. Tengo que darle cuentas a Dios de la pareja que Dios me ha dado. Esto lo expresa bellísimamente el Cantar de los Cantares, cuando dice el enamorado, habla de su amada y dice: amada mía, hermana mía. Hermana, es decir, reconoce la Sagrada Escritura en el Cantar de los Cantares que la mujer es para el hombre su amada, pero también su hermana, porque los dos tienen que referirse a Dios Padre en su relación recíproca. Hoy el Evangelio nos habla de otra mujer y esta otra mujer, hoy quiero solamente mirarla desde un pequeño punto de vista, su fe, es decir, su relación con Dios. Esta mujer tiene una hija endemoniada, con un espíritu impuro. ¿Quién sabe qué haría este espíritu impuro con esta niña? Pero se parece a Eva, después del pecado original. Y esta mujer, por fe, es decir, por su relación con Dios, hace que la hija sea purificada del mal. Todo el contexto de hoy nos pone en una relación íntima, respetuosa, con un santo temor de Dios respecto a Dios mismo y respecto a las relaciones que tenemos entre nosotros, sobre todo la relación hombre-mujer. Qué hermosos los ojos de quien ve a su amado, a su amada, no necesariamente esposo, esposa, amiga, amigo, hija, hijo, pariente, parienta, los ve con los ojos con que los vería Dios. Pidámosle a Dios esta gracia, esta bendición, y cuidémonos de no asumir los criterios mundanos, carnales, pasionales, desordenados. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.